Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo espacio, un nuevo programa, donde nos acompaña pues un invitado inspirador que presenta libro. Yo creo que, bueno, aquí uno que presenta libro sin parar es David Tomás. ¿Qué tal, David?
Muy bien, oye, de momento solo dos, ¿eh? Espérate.
Bueno, ya son más de uno, ya para mí es plural, ya para mí es muchos más de los que tengo yo, que es concretamente cero. Así que, oye, ¿cómo va Diario de un Millennial?
Sigue muy bien. A ver, sabes que el mundo editorial necesita actualizarse con datos porque todavía es un poco analógico,
sí.
Pero por lo menos la acogida en las redes sociales es muy positiva. Yo no paro de recibir mensajes de esos que te alegran el día, gente que ha leído el libro y que le ha hecho reflexionar y le ha hecho cambiar y sobre todo mejorar. Así que en ese sentido, súper contento. Y esperando pues que algún día la editorial me dé datos exactos, porque yo estoy acostumbrado a lo digital, que empezamos una campaña de publicidad y a la hora ya quiero saber cómo van las cosas, y aquí es al año pues, que te enteras de cómo van las
cosas. Es verdad, porque exactamente en el mundo del marketing está todo como muy monetizado, se sabe exactamente y con bastante constancia todas las números, las métricas y demás, y claro, en el mundo editorial ahí, David, sí que
sí, funciona,
tendrás que tener paciencia.
Funciona diferente. Yo tengo que decir que yo he hecho unas estimaciones de ventas, porque como tengo algún dato digital sí que los puedo estimar, ahora quiero esperar cuando me den sus datos a ver si cuadran,
para comparar,
a ver si he hecho una buena predicción o no, pero bueno, esperaremos que llegue.
Desde luego. Y aquí siempre traemos literatura inspiradora. Desde luego, literatura profesional, para inspirar a profesionales con historias profesionales de sus autores, autoras, como por ejemplo el libro que traemos hoy, que es El pegamento de las organizaciones, personas vinculadas y con un gran sentido de pertenencia a la empresa, con Luis Gras, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a vosotros.
Tenemos a Luis expectante, porque le hemos avisado, como hemos hecho con muchísimos invitados. Oye, que vas a tener que responder que es para ti un lunes, lo digo por si no te has dado cuenta o no has tenido ocasión o qué sé, porque al final vamos todos muy, muy a tope. Así que, ¿qué es para ti un lunes, Luis? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
Bueno, es el día siguiente del domingo, ¿eh? Que es decir, como trabajo para mí, trabajo con mis clientes, hay lunes que estoy muy ocupado y lunes que puedo quedarme preparando en teletrabajo, en mi casa, preparando cosas. O sea que lunes para mí es un día que empiezas otra vez, pero sigues lo del viernes en general.
Exacto, es un poco como un día que te haces a tu medida, que eso es una gran suerte, sin duda.
Sí, sí, así lo hago siempre.
Eso es muy bueno, desde luego, y nos alegramos, y también entiendo que fueron muchos lunes, también martes, miércoles, y en general todos los días de la semana que te llevaron a elaborar este libro, también basado pues en tu experiencia profesional, que como siempre, David, entra de
sí,
llenar.
Ahora vamos a hablar de tu trayectoria. Hay que decir que el libro lo presentas el próximo miércoles 25 en Barcelona, en la librería Bernat, así que todos los que queráis, os animo, pues tenéis poquitos días porque estamos a lunes 23, pero vamos, podéis correr a la presentación, y los que no, pues lo podéis adquirir, y ahora vamos a tener una introducción de la trayectoria y todo ese know-how que nos comparte Luis. Luis, yo creo que tú eres una persona de empresa, ¿no? Eres un profesional del mundo empresarial, llevas toda tu vida en este sector, ¿no? Ayudando a compañías y antes dirigiéndolas. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional, tu formación. Y luego, bueno, ¿cómo te has ido orientando a nivel profesional?
Bueno, y estudié química. Dice, ¿qué haces, chico como tú, estudiando química, no? Bueno, era muy técnico yo. La verdad es esta. Pero resultó que el profesor que te habíamos estudiado en química, y eso lo explico en el libro, ¿no? Era, por primera vez en nuestro bachillerato, parecía más humanista que todos los demás profesores que teníamos, ¿no? Entonces, quizá pensé, esto de la química debe estar atada al humanismo, ¿no? Y esto, como también de otra dimensión, que por lo visto pues también me gustaba, pues ahí me tiré a estudiar química, que la verdad también disfruté, ¿eh? Todavía me acuerdo de muchísimas cosas. Y ahí empecé trabajando en empresas químicas.
¿El profesor sería más de química orgánica?
Que bueno, no, en el bachillerato, sí, seguramente. ¿No? Y luego después de trabajar 2 años como químico, cuando terminaba la carrera, hice un máster en el IES. Y ahí sí tuve quizá la gran suerte, porque era muy técnico. Ya. Yo era lógico. Aquellos 2 + 2 = 4, no son 6, ¿no? Y más se suman así.
Es interesante el máster, porque tampoco era tan habitual, justo acabar la carrera, hacer un MBA. ¿no? En IESIS, y además venías de un lado tan técnico, ¿no? ¿Esto fue recomendación de alguien? ¿Fue iniciativa tuya? ¿Cómo salió?
En tercero de carrera ya decidí que iba a hacer algo empresarial que me acercara más a las empresas que no ser un técnico. Esto lo tenía claro. Ahí en las escaleras de la Facultad de Química de la Diagonal. Fíjate. Pasa que trabajé 2 años como químico antes de ir al IES. Y entonces entré al IES. Y el IES tuve la gran suerte de cruzarme con el profesor José Antonio Segarra, que falleció ahora en el mes de mayo. Además de mi edad, pero ya era profesor, era más listo que yo. Y este me hizo ver que tenía una dimensión, digamos, más humanista y más comercial que yo no imaginé nunca. Yo lo pongo en el libro, ¿no? A veces.
¿Y cómo lo hizo? O sea,
¿cómo lo hizo? Pues mira, te voy a contar. Al cabo de poco de empezar el curso, y nada más en el IES estábamos todos un poco como dice, uy, asustados, ¿no? Porque decían, si llevas 2 notas malas 2 trimestres seguidos, te vas a la calle. Y costaba un pastón. Bueno, todavía hoy cuesta un pastón el IES.
Y ahora vale más que entonces, ¿no?
Sí, proporcionalmente no lo sé, pero costaba un pastón. Entonces, yo me acuerdo que puso un quiz, que era un examen rápido sobre los temas del día, que teníamos que preparar la vigilia. Y dijo, 10 minutos, responderme sobre este caso, tal, tal. Entonces, cuando acabó, dice, bueno, quien tenga dudas sobre el resultado del quiz o lo que haya puesto, que venga a verme el sábado. Estaré en el despacho del IES de 10 a 1. Y yo el sábado por la mañana, hacia el IES. Y cuando me tocó y entré en su despacho, me dijo, ¿tú qué haces aquí? Ya te puedes ir, tú no tienes ningún problema. Tal cual. Lo digo que es tal cual. Entonces, inmediatamente te quedas un poco así. Pero luego vas reflexionando y sin darte cuenta, todas aquellas asignaturas de comercial, de estrategia, pues se me hicieron muy simpáticas. Y esto ocurrió, pues, si empezamos el IES en octubre, pues yo creo que lo más tarde debería ser la última semana de octubre, primera de noviembre. O sea que fue realmente muy pronto. Yo siempre digo que a veces, sin querer o sin darnos cuenta, impactamos en otras personas que les abrimos una ventana que nunca que tenían cerrada, ¿no? Y esto. A los líderes, y ahora un poco voy al libro, ¿no? A los líderes muchas veces, sin darse cuenta, también tienen estas oportunidades de abrir ventanas a las personas que trabajan con ellos para hacerlas, digamos, desarrollar, que se desarrollen más y mejor.
Porque, o sea, él vio que tú tenías una capacidad en lo comercial, en el negocio, ¿no? En las personas, y tú probablemente no tenías ni idea, o sea, no eras consciente de esta capacidad, ¿no?
No, yo lo tenía tapado, totalmente. Esto no, yo soy técnico. Claro, pero es que buscando trabajo como químico, había en aquella época, también era época de crisis, perdón, por la que pasamos, el año 79.
¿Esto era la crisis del petróleo?
La crisis del petróleo 78, tampoco había mucho laburo. Y me salían cosas de técnicos comerciales. Yo, pues, les han creído estos, ¿no? Había incluso que había hecho los tests, había llegado a casa y ya me llamaban que volviera. Yo digo, no, esto no puede ser. Si estoy, yo quiero yo laboratorio, yo una empresa química, fábrica. Explico, no, perdón. Y entonces, y este es un poco lo que me ocurrió. O sea, que me abrió la espita, y esto lo explico en el libro, este caso, porque explico en el libro, hablo de liderazgo, y esto realmente es un liderazgo. Y los líderes son los que tienen que ver en su gente cómo les pueden abrir ventanas que la gente, que las personas no vemos, ¿no?
¿Pero tú crees que él era consciente que tú no lo sabías o fue un poco casualidad?
No, fue una casualidad. Él, yo supongo que no debería ser consciente de esto, pero tanto da. Que la importancia es lo que él influyó en mí.
Claro, y poner en valor, o sea, él ser consciente de decir, oye, tú tienes esta capacidad, yo te lo destaco, aunque tú probablemente ya lo sepas, pero es importante. Oye, pues a la persona que tienes delante, ¿no? Intentar que, bueno, lo mejor que tiene florezca, ¿no? Y la persona lo vea.
Claro, es que siempre es así. O sea, si nosotros estamos, digamos, hablo de pegamento de organizaciones, ¿no? Si queremos personas vinculadas, son personas que tienen que estar, digamos, crear una conexión y un vínculo con la dirección de la compañía, con sus líderes, ¿no? Con su middle management, en el caso de cada uno en su nivel, ¿no? Y este middle management tiene, o este liderazgo, con cual nivel tiene la obligación, entre comitas, de despertar el máximo de esta gente para que este vínculo sea cada vez más fuerte.
Es que quizás siempre ha habido una tendencia a remarcar lo malo de la persona como si lo bueno fuera casi como obligación hacerlo, ¿no? Es decir, yo no te digo lo bien que lo haces porque ya es tu obligación hacerlo, ¿no? Y solo te remarco lo que has hecho mal.
Ya, esto es así, y esto lo escribe Ángel Garrido, es el prologuista. Él lo escribe en el prólogo y dice, es que Lluís ha vivido, digamos, el antes y el después. Quiero decir, yo he vivido antes del siglo XX, pues 18 años en management, ¿no? Y ahora llevo 18 años o 19 del siglo XXI con un management que realmente ha evolucionado muchísimo. Ahora, y me destaco el libro de David, del Millennial, y en el libro hablo de los Millennials también. Los Millennials no los manejas o no los diriges como se dirigía la gente antes en el siglo XX. Así de claro. ¿Por qué? Porque tiene otra forma de hacer. O sea, si no les destapas sus cualidades y les ayudas, les cuesta mucho continuar y seguir en la compañía, ¿eh?
Uh-huh. Hay que decir que Ángel estuvo en el podcast.
Correcto, no recuerdo
el capítulo, pero también le pueden escuchar los que no le habéis oído. Oye, y el cambio de Jessica, ¿qué se produce en ti? Porque eso también es interesante, ¿no? Yo no sé si se aplica a día de hoy o no, pero probablemente tu forma de ver el mundo después de pasar por el MBA, tu seguridad en ti mismo, cambiaría. ¿Cómo lo viviste tú?
Bueno, nosotros, o menos yo decía esta frase, nosotros íbamos al IES para hacer el salto a la fama. Esta es una frase mía, digamos, no sé si la tengo registrada. Y la verdad que lo que sí te daba el IES es una, aparte de una visión, digamos, global, aparte técnico de la compañía o de la empresa y de los sectores, lo que te daba una forma de ver los problemas y analizarlos de forma distinta. Esta es la gran, digamos, el gran, para mí, lo que más me aportó el IES en ese aspecto. Esto hace muchos años, ¿eh? Debo decir que celebramos los 35 ya.
Bueno, mejor cumplirlos que no.
Exacto, además te mantienes joven.
Esto es verdad. Pero ya celebramos 35 años de que terminamos el IES, o sea que sí. Pero ese todavía estuve en la fiesta este año.
¿Y cuando terminas, qué haces profesionalmente?
Ah, no, ya me meto en dirección, en management directamente, en proyectos, para desarrollar proyectos. Primera empresa fue una junta de dirección de una empresa familiar, bueno, con todas sus connotaciones. Y enseguida, me acuerdo que acabé 2 años, me vinieron a buscar otra empresa y les pregunté, ¿y aquí quién manda, no? Y no, aquí son socios distintos, vale, ok, ya no quiero más familias de momento para entrenarme, ¿no? Aquello fue una escuela de management, porque una compañía con la segunda, con 40 delegaciones en España, con una estructura matricial, que hoy todavía me encuentro clientes y dices, ¿tú la matriz cómo funciona, no? Pues yo te lo explicaré, porque yo la he vivido y he estado en primera persona, digamos, con las connotaciones actuales. Y esto fue realmente una escuela. Y luego, al cabo de 5 años, que fue prácticamente mi tercera y última empresa, en de dirección fue ya una empresa, una filial extranjera en Barcelona, llevando un equipo que pasé de 4 personas a 50. Esto es como si fuera una startup, sí, pero el capital lo tenía asegurado, digamos.
Exacto. ¿Y esto qué año era?
Esto hablamos de los años 90. Empecé en el 90.
El 90, ¿no? Que luego también te pillaría la crisis del 93, ¿no?
Sí, el piso del 93 pilló, dice, que de repente la gente de las empresas dejaron de pagar, esto sí me acuerdo, sí, pero esto fue muy corta, esta fue una crisis muy potente, pero de un pico bajo y una resurrección muy rápida, diferente a la crisis del 2008,
y la del
90, y luego la de la, hubo otra...
La del 99, la .com, que luego se unió con el 2001.
El .com, sí.
Las pues Torres Gemelas.
Me pillo lejos esta, pero sí, ya a mí no me pillo tan...
Bueno, esta a mí sí que me pillo bien. Pero por suerte aquí estamos para contarlo. Pero oye, hay un momento en tu vida que decides empezar a trabajar por tu cuenta. Uh-huh. Cuéntanos un poco este proceso, ¿no? ¿Cómo decides decir, oye, yo ya... quiero hacer mis propios proyectos?
La última compañía que trabajé, que era una filial de Saint-Gobain en Barcelona, en Cataluña, llegó un momento y yo lo veía, ¿eh? Digo, esto no tiene nada que ver con Saint-Gobain, ¿no? Y al final se dieron cuenta también de Saint-Gobain y vinieron y dijeron, this is not our core business, close it. Entonces, ahí podía haber hecho una cosa, que es cambiar el letrero. No me hubiera costado absolutamente nada continuar el negocio. Los proveedores y me van detrás. Ah, tú puedes continuar porque lo llevas bien. Puedes hacer esto, aquello. Entonces consulté con mi equipo y la persona que tenía yo más de confianza, el departamento técnico, me dijo, no, yo no sigo. Entonces, pues yo tampoco. Entonces dije, pues ya no trabajo para nadie más. Ya trabajo para mí. Y la decisión fue así.
¿Y esto qué edad tenías?
40 y... fue el año 2001, 45.
45.
O sea, que animo a todos los que tienen 45 años que no pasa nada, ¿eh?
Claro, pero es un...
No, desde luego.
Exacto, es un buen dato porque mucha gente piensa, oye, yo a partir de tal edad ya no puedo cambiar. El otro día hablaba con un directivo que me decía, yo estoy haciendo cálculos a ver hasta cuándo puedo hacer mi último cambio de trabajo para ya quedarme toda la vida. Y yo decía, no, o sea, olvídate de esto.
Esto se va a terminar, está claro. De hecho, tuvimos a los compañeros de Kuldis, ¿no? Correcto. Tratando, pues, precisamente el tema del edadismo, ¿no? Y al final se trata de gente sobradamente preparada que las oportunidades de trabajo, aunque hay muchas compañías que lo ponen difícil, pues siguen surgiendo, ¿no? Para ellas.
Hay que atreverse, de todas maneras. Yo no sé si soy muy atrevido o no, pero yo... Es como, digamos, ahora el libro, ¿no? Me dice, ah, te ha costado mucho. Digo, sí. ¿No? Sí, pero lo he hecho.
Claro, si no lo pruebas no lo sabes.
Es decir, ¿le ha costado? Sí, supongo. Y digo que supongo, pero bueno, yo me he puesto y lo hago. Supongo que te pasará a ti un poco lo mismo, ¿no, David? Claro. Y si no lo ha, si no te pones, no, ah, que yo, es que yo... Es como tú renuncias, seguramente habrás renunciado a hacer alguna cosa para dedicarle un tiempo al libro. Pues sí.
Oye, David, es un no parar de atreverse. Yo la verdad es que para mí... siempre, pero, yo sufro como si fuera su padre.
Luego está el tema de que lo haces... bueno, vamos a ver. Más que lo haces con una energía, claro, con unas ganas distintas que si lo haces por obligación. Es decir, tú estás haciendo un libro porque crees que esto es relevante, porque va a haber personas como yo que voy a leerlo mañana mismo, que por fin lo tengo en mis manos, pues nos va a ayudar. Es decir, cuando leamos este libro nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer tener otra mirada, y evidentemente eso hace que no te importe hacer más horas, o lo que tú decías, ¿no? Sacrificar a lo mejor un domingo que saldrías a pasear y quedarte en casa escribiendo el libro porque tiene un propósito superior, ¿no? Ves que va a tener un impacto.
Sí, esto en realidad ha sido así, ¿eh? Yo pasa que tenía costumbre de escribir post en mi blog, ¿no? Y a temporadas que tenía menos trabajo con los clientes, pues escribía más post, lo digo claramente. Cuando he tenido mucho más trabajo, pues sí lo he continuado haciendo, pero no con el mismo ritmo, ¿no? Luego, cuando al final me decidí, la verdad que hubo una persona que fue la... una coach, digamos, de editorial, que la había conocido hace 5 o 6 años en una conferencia con Connor Ney, no te lo pierdas. Entonces, y la tenía de vecina.
Que
¿no?
También le hemos tenido aquí, a Connor Ney.
Con él hicimos un especial de 8 horas.
Bueno, pues con Connor, y la tenía de vecina, y bueno, en un momento determinado, no sé, nos cambiamos las tarjetas, luego la tenía en mi lista de enviar los posts. Y un día me dijo, me llamó hace un año, me mandó un email y me dijo, oye, si tú nunca quieres escribir algo, pues yo te podría ayudar. Bueno, pues vamos a vernos. Nos vimos, me dijo lo que quería, dije, bueno, no discutí, dijo, vamos a trabajar. Tengo un guión, tengo un índice, digo, ah, vale. Pero luego me dijo, bueno, léete, has escrito mucho. Digo, sí, léete todo lo que has escrito. Y la verdad, te digo una cosa, en el post había escrito mucho, en el blog. Pero luego había escrito, tenía unos amigos en el Colegio de Farmacéuticos que les escribía un artículo cada trimestre durante 4 años. O sea que ahí tenía la pila también. Y además guardo las revistas. Y dije, ¿de qué puse? Y dije, pues es que hablo de propósito, de valores. Ya hablaba entonces en unos artículos que hubo de 2 capítulos que ponía las dificultades de dirigir. No te lo pierdas. Digo, luego lo voy a retomar otra vez. Y ahí sale todo. Y digo, pues ya estaba, ¿no? En el fondo.
Y Luis, tú, hay un momento determinado, te pones por tu cuenta, empiezas a ayudar a compañías y descubres la metodología de Scaling Up, ¿no? Es una metodología que en CyberClick la usamos y que yo recomiendo siempre a cualquier emprendedor, pues, que la use. Cuéntanos un poco tu experiencia con Scaling Up, porque tú además eres el coach de referencia en España, ¿no? Eres la persona que lleva más tiempo, pues, ayudando a compañías a implementar esta metodología. Cuéntanos un poquito tu experiencia y cómo crees que puede ayudar a las empresas a mejorar.
Mira, yo me acuerdo cuando me puse por mi cuenta y lo primero que hice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me regenero? Y me dije, bueno, pues esto del coaching, entonces nadie hablaba mucho de ello. Y dije, bueno, pues voy a prepararme como coach, executive coach. Entonces hice una academia y hice todo un año de curso y tal, no sé qué, a tiempo parcial. Bueno, cuando terminé, dice, bueno, y ahora las empresas, ¿qué les explico? Todo mi bagaje era mi experiencia y lo que había aprendido en el IS. Y no es que no sirviera, pero las cosas habían cambiado. Entonces me di cuenta que había, buceando, encontré a Gazelles, con Verne Harnis, que en aquel momento estaba viviendo en Barcelona, que era el impulsor de este modelo de Scaling Up, modelo de 4 decisiones en los cuales se abarca las personas, estrategia, ejecución y caja, que de todas las decisiones que toman las compañías tienen relación con una de ellas, ¿no? Y ahí aprendí muchas cosas que yo ya sabía, pero explicarlas de otra manera, ¿no?
y con método, ¿no? Y, organizadas.
Y muy, muy bien organizadas y con método. Y esto, la verdad, que me ha servido y me sirve para ayudar a las empresas. Las empresas que, sobre todo, mira, mis clientes mis clientes tienen 40 años. A ver, son de esta generación de empresarios que empezaron con una startup, empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Sabían mucho de lo suyo, pero les costaba más cómo organizar la compañía, ¿no? Y cómo ver, cómo analizar el mercado, cómo ver las situaciones, porque no es lo mismo, vamos a hacer de todo, que tenemos que focalizarnos. Entonces, esto sí que, la verdad que estas empresas que ya han alcanzado, digamos, un cierto umbral, son empresas que les llamamos gazelles, ¿no? Porque ya no son puras startups, ni son elefantes, ya no son la Telefónica, todavía no son la Telefónica, en las cuales esta metodología muy cercana, que tiene primero en cuenta las personas y luego con las personas qué vamos a hacer. Y es más fácil determinar la estrategia porque ya tiene mucho conocimiento de mercado y luego lo importante es la ejecución para focalizar. Y siempre, 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 siempre vigilando la caja. Si no hay dinero no se puede hacer nada.
Pero fíjate qué interesante, ¿no? Que la primera decisión que tienes que tomar es la de las personas, ¿no? Y esto, en algunas empresas todavía hoy piensan que las personas son un recurso, ¿no? Es algo que puedes cambiar, ¿no? Que oye, quito una y pongo otra y es lo mismo.
Claro, yo, mi primera pelea cuando llego a las empresas es cuando tenemos que gestionar las personas. Digo, ¿gestionar? Digo, entonces me los quedo mirando. ¿Y si las lideramos, qué pasaría? Ah, ¿no? Me responden. Entonces, vamos a gestionar procesos de personas que lideramos. Entonces, ahí se me quedan mirando todos y dice, entonces, me cuesta, pero yo creo que lo primero que empiezo es cambiándoles el lenguaje.
Lo digo así de claro. Sí, sí, es básico.
Que es súper importante.
Cambiándoles el lenguaje. Entonces, yo creo que en todas las empresas que he trabajado, o estoy trabajando con el modelo Scaling Up, lo primero que hacemos es cambiar el lenguaje respecto a las personas. ¿Qué es lo primero que hacemos? Porque si no, no avanzamos.
Está claro, y además es eso. Entiendo que te has encontrado con compañías, evidentemente sin decir nombres, en los que ha habido muchísimo trabajo por hacer, algunos en los que quizá había muy buena voluntad, o incluso algunas compañías en las que, pues, un poco trabajan como un poco como para quedar, no quedar bien, pero bueno, decimos que hacemos esto, pero no lo aplicamos bien. El hecho de, pues, tratar a los profesionales, pues, evidentemente, como humanos con recursos más que recursos humanos, ¿no? Y en el que, evidentemente, pues aplicamos buenos modus operandi para que sean felices en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo que te debes haber encontrado un poquito de todo.
Bueno, sí, pero no tanto. Yo creo que he tenido bastante suerte. ¿Saben? Te lo digo. A lo mejor me miran a la cara y digo, este no nos conviene, ¿no? Y el que me dice, este nos conviene, es que ya vamos alineados. Con lo cual, y en esto también lo explico en el libro, ¿no? Al final, tú te entiendes con compañías que te alineas con valores. Aunque los valores no los pongamos sobre la mesa y yo que tengo esto, tú tienes esto, y como los cromos, ¿no? Pero tienes una afinidad, tienes una conexión que si no, no tendrías, ¿no? Y esto, fíjate que además Ángel Garrido lo explica muy bien, ¿no? Cuando leí, porque él leyó el libro antes de hacer el prólogo, ¿no? Y me dijo, estaba leyendo el libro y dije, tengo las mismas sensaciones que tuve cuando tuve las conversaciones con Lluís para que viniera a trabajar a la compañía. Para mí es un elogio, ¿no? ¿No? Tuve unas sensaciones positivas, ¿no? Lo que me está contando, esto va alineado con lo que yo hago, con lo que yo soy, con lo que me gusta hacer y como yo quiero que la compañía sea, ¿no? O sea, el tipo de liderazgo que Lluís preconiza o que Lluís habla es el que a mí me gusta. Bueno, un gol, ¿no? Y entonces, no solo él, yo creo que con otras compañías, cuando evidentemente el programa, digamos, y ya saben, ya están entrenados y lo hacen, quedamos siempre con muy buena relación. Y al cabo de poco tiempo, oye, ¿por qué no vienes y nos damos una sesión? ¿Por qué no estamos un rato juntos? ¿Por qué no comemos? ¿Por qué no sé qué? Me pasa con todos.
Hay un tema importante también que yo creo que, seguro que hablas en el libro, ¿no? Que es la comunicación, ¿no? O sea, la metodología habla del ritmo de las comunicaciones, cómo haces las empresas más ágiles para que al final la información fluya, ¿no? Porque creo que muchas veces alguna de las frustraciones que se generan es justamente porque hay una mala comunicación, ¿no? O sea, se toman decisiones sin explicarlas bien o sin consultar. Y creo que esto es algo que deberíamos de empezar a cambiar en las empresas, ¿no? De que haya una comunicación mucho más abierta y más participativa. No sé un poco tu visión en este sentido.
Bueno, yo tengo... Hay un tema de ritmo de reuniones, pero que tienen que tener su agenda, tienen que el timing también, el tiempo dedicado, porque a veces empieza una reunión sin agenda para hablar de una cosa y se habla de lo que no tiene que hablarse. Y esto entorpece, digamos, el ritmo de la compañía. Pero aún así, para mí lo más importante es la parte previa, ¿no? ¿Cómo comunicamos, no? Y ahí tengo, en el libro explico un ejemplo de los rectángulos de Leavitt, que es un ejercicio que hago hacer a las compañías, en los cuales se dan cuenta que cuando hay solamente información, digamos unidireccional, de alguien que explica algo, a cuando hay bidireccional, cuando se pregunta, y se pregunta, ¿y esto que estás diciendo qué significa y cómo hay que hacerlo? El resultado es que la segunda parte es casi perfecto. O sea, que si tardamos más, pero la comunicación es mucho más llena, la gente sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que el gran problema que tienen las empresas hoy en día es que se comunica rápido. E incluso en el propio ritmo de reuniones, aparte de que hay que revisarlo para hacerlo bien, la forma de explicar las cosas es muy elípticamente, ya de eso ya debe entender cuando no sabe lo que todavía de qué va. Y ahí hay muchos problemas, digamos, de... es que esto que me traes no es lo que te he pedido. Pues es lo que entendí.
Claro. En tus sesiones también te gusta hablar de logros, pero no de éxitos. Es decir, que sí. la diferencia, ¿no?, que pones entre un concepto y otro, ¿no?, que pueden parecer, bueno, parecidos en este caso, no valga la redundancia.
Mira, para mí el logro es algo mío. No me lo quita nadie. El éxito me lo dan, me lo reconocen. Entonces, hoy me lo tengo, mañana no lo tengo. Entonces, por eso entiendo siempre que he logrado esto, ¿no? Cuando decimos algo logrado, es algo de propiedad privada o de propiedad de equipo. El equipo ha logrado esto. Uh-huh. Cuando hablamos de éxito, es algo que me reconocen. Evidentemente, puede haber un logro detrás, y es lo que me hace satisfecho, pero no puedo estar regodeándome con el éxito, sino tengo que regodearme con el logro.
Claro.
Esta es lo que yo les digo siempre, y no les dejo hablar de éxitos en mis compañías. Esto no, hemos logrado esto. O sea, yo les cambio mucho el lenguaje, para bien o para mal,
Claro. Y, oye, ¿cuál crees que sería el secreto, o al menos una idea que nos puedas compartir para conseguir ese pegamento en las organizaciones? Si, bueno, para alguien que nos escuche, que esté liderando algún equipo o que le gustaría proponerle, pues, a sus responsables un cambio, ¿cuál sería esa idea principal sobre la que tienen que trabajar?
Mira, el pegamento no deja de ser la cultura de la compañía. Y la cultura de la compañía es, hay que saber para qué tenemos la empresa o para qué la queremos. ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué trabajamos? No para quién. Muchas veces nos fijamos más en los empleados, se fijan más en para quién que el para qué. No trabajamos aquí en el ciberteam, no trabajan para David, sino trabajan para desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y David tiene una idea que, para desarrollarse, pues nosotros, yo pienso en esa idea superior, y los demás se van sumando como, digamos, David sería las raíces y el tronco, los demás las ramas y las hojas, ¿no? Y esto lo explico en el libro, ¿no? Y esto es una forma, ¿para qué? ¿Para qué me levanto por la mañana y vengo a trabajar a CyberClick? ¿No? ¿Para cumplir con no sé qué? Bueno, pero esto que me trae, ¿no? ¿Por qué quiero cumplir? ¿Por qué quiero que resuelva? Y luego están la parte de los valores, ¿no? ¿Los valores qué son? Los valores son la forma de hacer. Es el comportamiento. ¿Cómo tomamos decisiones? Esto ayuda mucho a la toma de decisiones. No vamos, si un valor es una compañía, tiene un valor eco-friendly, nosotros preocupamos por el medio ambiente, pues si estamos en una empresa química, por ejemplo, no dejaremos que tiren por la alcantarilla todos los productos que no pueden tirar, ¿verdad? Porque este señor estaría infringiendo los valores de la compañía. Y esto vale dinero. Seguramente lo hace porque se ahorra dinero cuando abre la trampilla Entonces, cumplir los valores, cumplir ese comportamiento, nuevamente la compañía le tiene que contar que esto tiene como un coste. Y además la otra cosa que une mucho es ¿dónde queremos llegar? ¿Cómo nosotros como compañía, como grupo, qué nos gustaría, dónde nos gustaría llegar? ¿A qué luna o qué Everest, no? Y esto une mucho. O sea, cuando la gente ves que la gente está alineada, y dices, que luego a lo mejor no es aquel Everest y no es otro de al lado, tanto da, ¿eh? Es otro 8000, pero tanto da, pero está ahí, es un objetivo a largo plazo. O sea, el pegamento es la cultura, es tener unos objetivos, tener un propósito muy claro, tener unos valores que me ayudan a cumplir ese propósito y tener un objetivo largo plazo, no de mañana, el de largo plazo para poder seguir.
Esto es una de las, yo creo que muchos conceptos que podemos encontrar también tras las vivencias de nuestro invitado de hoy, que han sido plasmadas en el libro que hoy nos viene a presentar, El pegamento de las organizaciones, personas vinculadas y con un gran sentido de la pertenencia a la empresa. Yo creo que es una de las grandes claves de las compañías de nuestro siglo y de los pasados y de los futuros. Y al final, sentirse perteneciente a un proyecto es creer en él y, evidentemente, en dar lo mejor de uno mismo, sin duda. Llegamos al momento de las conclusiones, David.
Bueno, yo me quedo sobre todo con un par de ideas, ¿no? La primera, la de que a partir de los 45 se puede emprender y tener éxito, que esto nos lo demuestra Lluís, ¿no? Que al final, oye, pues con ganas y sobre todo con esa ilusión, esa capacidad de trabajar y estar dispuesto a hacer algo que te gusta, las cosas acaban saliendo. Y después un poco esa coherencia o esa ética que hay que tener en las organizaciones y entender pues que tenemos que conseguir alinearnos, ¿no? Es decir, que si estamos en una empresa que estamos cero alineados, quizás es nuestra responsabilidad empezar a proponer para cambiarlo, y si no, pues buscar una compañía que con la que nos sintamos alineados, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de nunca, si fueras vegano, nunca trabajarías en un matadero, ¿no? Pues eso llevado al extremo, pero hay miles de ejemplos, ¿no? Que nos permiten ver que a día de hoy tenemos que buscar aquellas empresas o aquellas organizaciones en las que nosotros estemos primero de todo alineados y después podamos dar lo máximo de nuestra parte, ¿no? Que eso hará que la organización funcione.
Lluís Gras, enhorabuena por este libro y gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Toda la suerte. Y también a todos los que nos acompañáis. David, ¿querías añadir algo?
No, yo voy a decir que sobre todo no olvidéis suscribiros al podcast.
Seguro que
ha gustado. Vamos a seguir recomendando libros, vamos a seguir trayendo invitados tan especiales como Lluís y los 150 y algo que han venido antes.
Desde luego.
Así que nada, suscribiros al podcast,
comentar
todo lo que podáis,
like, compartir,
seguirnos en redes sociales. Estamos
en arroba lunes inspirador en Twitter, en muchísimo también canal YouTube, bueno, muchísimas cosas.
Exacto, y sobre todo pues mandarnos mensajes y proponernos temas, ¿no? Que aquí estamos siempre encantados pues de traeros aquellas ideas que, bueno, que os hacen sentir mejor y que sobre todo consiguen que el lunes lo veáis como un día positivo.
Desde luego, como lo son los de todos nuestros invitados, que yo creo que ya nos han dado bastantes definiciones de cómo son los lunes para ellos. Ya sabéis, iVoox, Spreaker, iTunes, Spotify, en todas las plataformas habidas y por haber encontráis Lunes Inspiradores, que ya sabéis que además fuimos nominados a los premios iVoox otra vez por segundo año consecutivo, los premios iVoox de la audiencia, cosa que agradecemos muchísimo, que estéis ahí dando soporte y también por vuestros votos. Un abrazo a todos y nos escuchamos el próximo lunes.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.